Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 8 minutos de la tarde, las 4 y 8 en Canarias. Cayetano González, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes.
Oye, ¿tú eres muy de manta eléctrica, Cayetano?
Hombre, cuando he tenido algo de lumbago, algún dolor, sí, porque te quita, te alivia el dolor, sí, sí.
Tenemos la mejor manta eléctrica en la tienda de Libertad Digital.
Sí, pero no solamente cuando estamos convalecientes, no solamente cuando tengamos lumbago. Por ejemplo, imagínate...
Yo me la pongo hasta en verano.
No, imagínate estar en el sofacito y en lugar de tener la manta tradicional, tener una mantita eléctrica que te pueda calentar incluso un poquito más que las mantas de lana de toda la vida. Bueno, pues en la tienda de libertaddigital.com la tenemos, la manta eléctrica de Star Nordic, una manta en la que usted va a sentir una agradable sensación de calor y de bienestar, y además tiene un gran tamaño, o sea que no te la tienes que subir a la cabeza y de repente se te desarropan los pies, no, bueno, 49 euros en la tienda de libertaddigital.com o llamando al 902-071-700.
¿Y tú te la pones en verano, has dicho?
Vamos, la manta eléctrica, el gusto que te da ahí en los riñones.
¿Y empiezas a sudar en verano?
Una sauna para el precariado, queridilla Pepe García Domínguez. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me gustó lo del precariado en uno de tus artículos.
No es un neologismo mío. De hecho, no sé de quién es, pero se lo copié a alguien. Yo es que plagio tanto.
Está bien.
Estas confesiones en la intimidad.
Esto lo decía Pla, lo estoy leyendo ahora. Estoy plagiario, se sabe.
Ha dicho manta eléctrica, no silla eléctrica. Pablo Montesinos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Que yo sé que en el PP están las cositas también muy revueltas hoy, aunque... opacadas por el tema de Podemos.
Pasan tantas cosas también en los otros partidos.
Ahí está, ahí está. En Ciudadanos nos ha contado la última Mariano Alonso, pero Nieves nos tiene que contar otra, nos la vas a contar enseguida, de Ciudadanos y los trending topics, Nieves.
Sí, porque una de las etiquetas de los asuntos más comentadas en las redes sociales es Mr. No. Y yo no sé.
Vamos a ver. Ahora me explicas lo de Mister No. Pablo Molina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Te veo con... Normalmente entras a partir de las 6 de la tarde, te veo con unas ganas. Interrumpir a Nieves es algo que tú no sueles hacer. No creo que no. Lo que tengas que contarnos tú tenga que ver con Mister No, pero ¿qué nos quieres contar, Pablo?
Mira, es que lo... Nieves me perdonará, pero es que lo de Podemos nos tiene desnortados a todos. En la Sexta estamos todos ya que no sabemos si somos rejonistas, vescancianos, Inglés, no lo sé. Lo único que parece, Dieter, es que muy de Iglesias ya no son en la Sexta. Hace poco Ferreras se enfadaba muchísimo porque había gente que decía que igual había un poquito de crisis en Podemos. Después no tuvo más remedio que reconocer que sí que hay crisis. Allá broncó a Irene Montero por no tratar bien a sus protegidos. Y anoche sigue la ofensiva de la Sexta contra Iglesias. Con sentido del humor.
Pero escucha, es que a lo mejor por la comunicación no te estoy entendiendo bien. ¿Has dicho ofensiva de la Sexta contra Pablo Iglesias Molina?
Sí, bueno, ahora juzgáis vosotros esto. Este corte es del Intermedio, Dani Mateo, anoche, analizando la carta de Iglesias a sus militantes, a sus compañeros, explicando por qué le había cortado el cuello, por qué había decapitado a Sergio Pascual. Atención al tono del análisis.
Si hay alguien con problemas de azúcar que esté viendo este programa, le recomendaría que cambie de canal inmediatamente. El título no engaña, se llama Defender la Belleza. A nosotros nos brillan los ojos cuando hablamos de ciertas cosas. Nuestros adversarios no soportan esa belleza. No soportan que nos emocionemos. No soportan que nuestras sonrisas, nuestros besos y nuestros abrazos sean de verdad. Esa es la gran diferencia de Podemos. Nuestro brillo. Sonrisas, abrazos, brillo en los ojos, exaltación de la amistad. No me queda claro si acaba de pedir unidad al partido o al camarero otra ronda de pacharán para los que estamos aquí. Pero lo importante de una carta es la despedida. Ahí es donde rubricas. Y os preguntaréis, ¿se puede subir aún más la intensidad? Sí, se puede. No quiero acabar esta carta con un saludo, sino diciéndoos que os quiero. Pablo Iglesias. ¿Habéis oído? Nos quiere tiene amor para todos. No debería llamarse Pablo Iglesias, debería llamarse Julio.
¿Choteo en el intermedio de Pablo Iglesias?
Sí, sí, sí. Esta noche en el intermedio. Esto, pero esta mañana ha sido todavía mejor. Ferreras, que está muy enfadado por la crisis en Podemos, estas cosas que pasan a veces, él le tiene mucho aprecio al partido, pero está muy enfadado con algunos de sus dirigentes. Y si ayer le metió un chorreo de aupa, un broncazo bueno a Irene Montero, hoy era Ramón Espinar el que pasaba por taquilla. Vamos a escucharlo.
Yo creo que desde la destitución de Sergio Pascual hay evidente un enfrentamiento, es evidente un enfrentamiento de posiciones claras entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, eso es así. Y estoy de acuerdo con usted en una cuestión. Bueno. Creo que no es ningún tipo de diferencia estratégica respecto a la investidura de Pedro Sánchez, que creo que Pablo Iglesias y Errejón comparten exactamente la misma estrategia, pero algo ha ocurrido. No sé si es lucha de poder, no sé si es diferencia de criterio, pero ahora mismo, no, entonces, y el silencio de Íñigo Errejón es muy revelador. Muy revelador, señor Espinar.
Déjame un momento que conteste a esto. Si no hay ninguna diferencia estratégica de calado, yo no quiero que los medios de comunicación, haciendo un caso de estas cosas, nos conviertan en un partido viejo en el que se discute de nombres y de quítate tú para ponerme yo.
La cuestión no es el análisis que hagan los medios de comunicación, cada uno hará el que considere. La cuestión, señor Espinar, es que la decisión de esta semana, la decisión de esta semana suena también a vieja política. Quítate tú para poner otra persona en la que yo considero que tengo que depositar mi confianza. Y también las maneras, reconózcamelo. Ese comunicado no es habitual ni en la vieja política. Ahora mismo hay una distancia muy profunda y muy intensa entre la posición de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Y yo creo que también usted lo sabe.
Si la Sexta abandona Podemos, esto ya es el caos, el desastre absoluto.
Apaga y vámonos. Gracias, Pablo. El Wyoming llamando Julio Iglesias a Pablo Iglesias, Ferreras diciendo que hacen cosas peor que la vieja política. Tú que moras por allí de vez en cuando, Montesinos, ¿la Sexta le está zurrando por proteger a Errejón o por que se han cansado de Pablo Iglesias?
Bueno, yo creo...
¿O porque no quieren que gobierne, que les viene mejor que esté en la oposición Podemos?
Bueno, realmente no lo sé. Lo que es evidente es que tenían que informar de la crisis que se está viviendo en Podemos, ¿no? Hace una semana... Es verdad que se negaba que existiera esa crisis en ese medio de comunicación y hoy ya lo tienen que reconocer. A mí, de todas maneras, el echar la culpa a los medios de comunicación de lo que está pasando es tremendo. Es decir, no, la culpa la tienen los medios, que están contando que uno está desaparecido, que el otro daba una rueda de prensa, hablo de Errejón, que daba una rueda de prensa cada 2 minutos en los pasillos del Congreso de los Diputados, cada 2 minutos, daba 3 pasos y ya estaba dando, está escondido. Pero bueno, vamos a ver, es que hay una crisis enorme, que escuchen a Miriam Muro, que me hace mucha gracia a las 4 de la tarde cuando decías, bueno, que se ponga en contacto con Miriam Muro si encuentran a Íñigo Errejón.
Repetimos ese llamamiento de servicio público. Si ustedes han visto a Íñigo Errejón, pueden buscar su foto en Twitter si no lo conocen. Póngase en contacto con Miriam Muro, que lo está buscando en el Congreso.
No, yo, abundando en lo que dice Pablo, quiero recordar que hace una semana los dirigentes de Podemos decían que todo esto era un montaje, era una conspiración judeo-masónica.
Caverna, IBEX 35 y PSOE, decían.
Sí, entonces, hombre, y al cabo de unos días... en fin, tienen que reconocer, y lo hizo ayer Carolina Bescansa, y además yo creo que no pasa nada por reconocerlo, que había diferencias estratégicas entre Errejón y Pablo Iglesias. Bueno, a mí me parece, de todas formas, en fin, sin conocer mucho el mundo de Podemos o sin penetrar mucho en él, yo creo que al final están en una crisis, pero que al final ya verás cómo la resuelven, no sé si aparentemente o no aparentemente, desde luego mucho mejor que las crisis que puede haber o que ha habido en el pasado en el centro-derecha, llámese UCD, llámese Partido Popular, de antes o de ahora, y no sé por qué, porque la izquierda en ese sentido, o la izquierda con una procedencia leninista, por decirlo de alguna manera, tienen otra forma de entender las cosas, entonces habrá un cierre de filas. Yo creo que esto no va a afectar para nada a lo que puede ser la negociación que en los próximos días se va a hacer pública, vamos, o van a encontrarse de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Yo creo que es verdad que no hay unas diferencias de fondo en ese tema entre Errejón y Pablo Iglesias, pero bueno, en cualquier caso, a mí me parece bien. Y luego quiero decir otra cosa, Dieter, a mí me sigue, entre comillas, escandalizando. O sea, ayer estaba, hoy no lo he hecho porque he tenido otras cosas que hacer, pero ayer a la 1 de la tarde, haciendo zapping, en la 4
Teresa Rodríguez es de Sevilla, un directo. En La Sexta, Irene Montero. Es que están todo el día en la televisión y les dan una cancha espectacular. Entrevistas no de 2 minutos, ¿eh? De 15 o 20 minutos, ¿no? Todos los días, un día tras otro, en La Cuatro, en La Sexta.
También habría que saber si el Partido Popular y el Partido Socialista
se ponen a
esas entrevistas.
A ver, Pepe.
¿Me entiendes, no? Porque al final...
Eso es posible.
Porque si quisieran estar ahí y no les dejaran, seguramente podrían denunciarlo. Pero yo no he visto ninguna denuncia de que no, si es que nosotros no podemos estar allí. Porque yo, bueno, también sé cómo se han hecho determinadas llamadas a dirigentes. Han dicho, mira, yo ahí no voy, ¿sabes? Que es que hay de todo en la Viña del Señor.
Yo lo siento, pero no veo nunca La Sexta, ni La Quinta, ni La Cuarta, ni La Uno, ni La Dos. No veo la tele. Entonces eso me convierte en un marginal.
¿Qué ves? ¿Tú ves eso?
No veo nada. No veo nada. Es una opción. Hace muchísimos años, además, que no veo nada. Pero y no lo veo, entre otras cosas, porque me interesan poco los medios y me interesa mucho menos todavía ese protagonismo narcisista de los medios que quieren hacer la política a los partidos. En general, pasa todo, la derecha, la izquierda, en el centro. Yo veo una actitud, estos señores de La Sexta, así como decir, como muy perdonavidas hacia uno u otro dirigente del partido. Me gustaría que los medios no fuesen fines. Pues en medios. Y que, por ejemplo, me informaran a mí, espectador ajeno a las cuitas internas de Podemos, sobre cuáles son las discrepancias ideológicas entre Errejón e Iglesias. Hablo de discrepancias ideológicas, no de Cuéntame o de estas tertulias que hay por la tarde en Telecinco, que se destripan entre ellos, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema ideológico, táctico, estratégico? Tú hablabas del leninismo. Poco leninismo veo yo ahí. Ahí veo más la influencia de Kiko y Coto Matamoros que otra cosa. Es decir, me recuerda más ese universo mental e intelectual. ¿Cuál es el problema interno en Podemos? Yo personalmente no lo sé.
Para no ver la tele,
yo soy un admirador de Matamoros.
Pero de Kiko.
De todas maneras, sí. Puede que no haya problema ideológico entre los dos actores de los que estamos hablando, los dos actores políticos, pero sí que se están retratando. Se está retratando Podemos como partido político de siempre, el partido de la casta esta que tanto decían que no eran. ¿Por qué? Porque al final, ¿de qué estamos hablando aquí? De una lucha de poderes. Pablo Iglesias no controlaba el partido, lo que está es intentando controlar al partido de las estructuras, y estamos viendo cómo ante crisis internas hacen lo que hacían los partidos políticos de siempre, que es guardar silencio y esconderse. Porque lo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados en las últimas 48 horas en las que estamos viendo cómo en Podemos se están lanzando cuchillos, martillos o lo que queramos decir, Pablo Iglesias y Errejón, aquellos que daban lecciones al resto de formaciones políticas, guardan silencio. Así que, diferencias ideológicas, no lo sé, pero les está retratando. Pablo Iglesias no ha dado ni una sola explicación. Solo ha puesto encima de la mesa una carta que Pablo Molina lo ha dejado claro. Explicaciones, ninguna. Y lucha de poder, todas.
Atento. Las palabras ahora mismo de Pablo Iglesias, preguntado por Errejón, dice esto.
Errejón no está ausente, Errejón está trabajando, estando al frente de la Secretaría Política y llevando a cabo sus tareas de la mejor manera.
Errejón no está ausente, no será porque esté allí, porque estamos hablando de que el portavoz en el Congreso de este partido ha decidido no aparecer, tomarse un tiempo, alejarse del foco, pero alejarse también de su trabajo como portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados. A mí, si no fuera porque ahora mismo pueden ser la llave del futuro gobierno de España, las cuitas internas de Podemos no dejarían de ser una anécdota. Lo que pasa es que yo creo que de cara a la gente que se fija en Podemos, esto puede haber un antes y un después, ¿eh? Sobre todo a la hora de analizar lo que ellos utilizan como armadura para defenderse de las quejas, porque tanto habían defendido que lo que estaba pasando en Podemos era mentira y era un invento de la conspiración Caverna, IBEX 35 y PSOE, que en el momento en el que el portavoz, la mano derecha, la segunda persona más conocida, el más admirado por una parte que a Pablo Iglesias, decide desaparecer porque están haciendo una limpia de los suyos en Podemos, hay mucha gente que se puede desconectar. Y yo, no porque lo digan las encuestas, sino porque me lo dice el sentido común. Hubo gente que votó a Podemos porque era lo que tocaba votar, porque era lo que se veía como lo que estaba porque, de moda y lo amable.
Supuestamente
en los
medios. Era distinto, supuestamente.
Exacto, exacto. Y Ciudadanos también puede rascar
sí,
de
pero,
ahí.
Pero además hay que recordar, Dieter, que o sea, a mí me parece que cesar por el artículo 1 a las 11:30 de la noche al número 3 del partido, yo eso no lo he visto. Es decir, me refiero el significado del momento, o sea, por la noche, a última hora, casi para que los periódicos...
Bueno, no, pero seguro que tú recordarás cómo en una jornada navideña, por ejemplo, a Francisco Álvarez Cascos le dicen que no va a ser candidato del PP de Asturias.
Bueno.
No es cesarle, pero bueno, sí. Que...
Sí, era un poco ya distinto también porque es estaba de, alejado
también
de...
Es, ¿tú recuerdas,
también es de antigua política.
¿Tú recuerdas el día que se cesó, qué día era el día que cesaron a Alfonso Guerra como vicepresidente del gobierno?
No.
Yo sí. Fue el día que estalló la guerra de Irak, la primera. Cuando todos los telediarios y todas las portadas de la prensa estalla hoy la guerra de Irak, bueno, ese día tomó la decisión personal, por supuesto, de presentar la dimisión.
Por casualidad, ¿eh?
Por casualidad.
Que tenemos una guerra, dice, quiero, hombre, quiero, pues ahora voy yo, guerra.
No, pero quiero decir, bueno, efectivamente, a lo mejor si sí. rascásemos más habría más casos, pero a mí lo que me sorprendió el otro día, primero, es el cese fulminante, la explicación que al día siguiente dio este uno de los que se considera hombres de Pablo Iglesias, esto Rafael
Mayoral,
diciendo no, es que esto es como un equipo de fútbol, es decir, es
en un entrenador el que hace
el entrenador que hace la alineación y tal, vamos, eso yo no se lo he oído. Otra cosa es que lo haga, no se lo he oído ni a Rajoy, es decir, no se lo he oído ni a Rubalcaba en los mejores tiempos, es decir, cuando realmente mandaba en el PSOE, es decir, es que no lo ocultan. En Galicia se han cepillado al líder de Podemos elegido en primarias. En el País Vasco se cepillaron a los dirigentes de... Bueno, lo que pasa es que luego le salió gratis porque fueron la fuerza más votada en el País Vasco. Ahora, yo estoy contigo, Dieter. Yo creo que este tipo de cosas, no sé en qué proporción, porque ya me pierdo y porque luego cada persona es cada persona, pero yo creo que desgastan porque, también decía Pablo, que hacen reflejarse tal como son. Y, desde luego, Pablo Iglesias en ese sentido... Da miedo en el sentido de decir, bueno, es un tirano en ese sentido, ¿no? O sea,
más que nada, que cuando tú eres el partido de los círculos, del 15M, de lo hablamos todos en asamblea, de la democracia, nosotros somos el partido de la gente, lo vamos a someter todo a referéndum porque nos importa lo que opine la gente. Y de pronto dices, ¿cómo? Te metes en un despacho tú solo y de noche, con alevosía, dices, el secretario de Organización Nacional,
sí, sí.
Le corto la cabeza porque aquí el que elijo soy yo.
Y además
la gente dice,
que
lo
ha hecho fatal, o sea, dejándole al pie de los caballos.
Y luego al día siguiente el escarnio público para que el aviso sea comprendido por todos. Pero bueno, nos decías, Nieves, cuando te cortaba Pablo Molina, yo creo que ha merecido la pena.
Sí, por supuesto.
Que estábamos hablando del Mr. No, trending topic en Twitter. ¿Qué es eso del Mr. No y quién
está
detrás?
Rajoy, seguro, ¿no?
Pues no te equivocas, Pablo, claro. Montesinos, porque ese es el nombre.
Bueno, ¿y quién crees que está detrás?
Ciudadanos. Ya
efectivamente.
No, sí. ¿Acertado también?
Efectivamente, también
¿está
acierta?
¿Detrás Ciudadanos de esto?
¿No es de quién?
De esa no. Etiqueta, de ese Mr. No, que es el nombre con el que han rebautizado al presidente del gobierno en funciones. Y hay que decir que desde todos los lugares, incluso los más recónditos de España, están lanzando varios tweets o coordinando varios tweets con algunos mensajes para sostener que Mariano Rajoy sea Mr.
¿Pero delegaciones de Ciudadanos o quién?
Sí, delegaciones de Ciudadanos con el logo de Ciudadanos y desde distintos lugares de España. Y bueno, pues algunos de esos,
o sea,
mensajes...
Con luz y taquígrafos.
Con luz y taquígrafos, Mariano Rajoy dijo no al rey, Mr. No, dijo no a Ciudadanos, bueno, Mr.
Ciudadanos,
no,
Plasencia.
A las reformas, Mr. No, no a los autónomos, no a acabar con los aforados, no a acabar con los indultos a los corruptos, bueno, y toda una serie de mensajes que han hecho, que hayan llevado a uno de los asuntos más comentados,
pero
esta
sí,
etiqueta
sí
de
a
Mr.
La gran coalición.
No.
A Pepe le gusta eso.
Y
sí
a la
Mr.
gran
no.
Coalición, tienen que
de todas, esto viene, para que los oyentes se hagan una idea, por lo menos si yo no estoy mal equivocado, porque tras el segundo... no del Congreso, valga la redundancia, del Congreso a Pedro Sánchez, en teoría se abría un nuevo proceso negociador. Mariano Rajoy dijo que se iba a reunir con Pedro Sánchez y con Albert Rivera, matizó que por separado, y ahora está enfriando el asunto. Ciudadanos dice que el
Ciudadanos
partido...
se quiere reunir con el PP y el PP no con Ciudadanos.
Claro, entonces ahora Ciudadanos dice que quiere unir a los procesos negociadores al Partido Popular. y Mariano Rajoy, por un lado, no lleva a cabo las llamadas telefónicas prometidas y, por otro, no se sienta en esos procesos negociadores en el Congreso de los Diputados. Dicho esto...
Explícanos, Pablo, tú que hasta donde conozcas, y si no lo conoces tú, no lo conoce nadie, ¿por qué Rajoy no quiere reunirse con Ciudadanos?
Claro, aquí hay un matiz importante en todo esto, y es que Ciudadanos dijo, y Pedro Sánchez dijo, cuando Rajoy anunció que quería hablar con ellos, que si no les llamaba conjuntamente, si los dos no subían la escalinata del Palacio de la Moncloa, no se iba a reunir, no aceptaba la reunión. Entonces, a ver, claro, ¿quién dice que no? ¿Dice que no Rajoy o dice que no Albert Rivera y Pedro Sánchez? Porque, claro, en un primer momento dijeron que no iban a ir por separado, sino que iban a ir los dos juntitos. Y entonces Mariano Rajoy dijo, pues entonces no os llamo.
Alta
¿Cómo queremos...? Sí, no. Sí, pero alta política de todos, entiendo.
Espera,
¿no?
Que otro ejemplo de alta política, la respuesta que ha dado el PP...
Ha estado rápido, ¿eh?
Sí, pero lo del Mr. No... Al Mr. No de Ciudadanos ya me parece que es baja política. ¿Qué dice el PP?
Pues desde la cuenta oficial del Partido Popular han tuiteado un mensaje. Este es el verdadero Mr. No, y lo acompañan con una imagen de Pedro Sánchez y todos los recortes en los que Pedro Sánchez le ha ido diciendo no a Mariano Rajoy.
¿Qué parte del no entiendes, Mariano?
A ver, yo por terminar. Es evidente que Mariano Rajoy no se va a reunir en los próximos días con Pedro Sánchez y con Albert Rivera, que si se va a reunir con ellos es por separado. Ya ha dicho que va a intentar enfriar las cosas, cosa, por cierto, que contamos aquí hace una semana. Hasta después de Semana Santa no va a volver a producirse esos contactos, pero es que yo objetivamente lo veo todo muy complicado, porque o se reúnen por separado, o es que no creo que Rajoy se vaya a venir a una fotografía de Pedro Sánchez y Albert Rivera subiendo la escalinata del Palacio de la Moncloa. A día de hoy no lo veo. Y dicho esto, Rajoy se tiene que reunir con Sánchez y con Rivera, pero Sánchez se puede reunir solo con Pablo Iglesias, Sánchez se puede reunir solo con el señor Puigdemont y Sánchez se puede reunir solo con absolutamente todo el mundo, salvo con Rajoy.
A esta hora Rajoy, ¿no? Creo que está reunido solo con Alberto Garzón.
Vamos a ver, yo ayer, Dieter, empecé mi particular Semana
Santa
viendo íntegra la entrevista a Mariano Rajoy en Telecinco por la noche. 35 minutos.
O sea, penitencia, primera penitencia.
Bueno, lo digo para que
bienvenido
valoréis.
A quienes cubrimos todas las entrevistas.
La entera también.
Hombre, es sí. Mi trabajo, no, pero son peores los mítines, créeme. Bueno. Vente conmigo a algún mítin, que es a una hora.
Me apunta Nieves, Semana de Pasión es la que estamos.
Estamos
ahora,
en la Semana de Pasión. El año, sí, sí. O sea, la semana que viene será la Semana Santa y la siguiente será la de Pascua.
Es decir,
esta es la de Pasión.
Que si tú ves a Rajoy es porque te apasiona.
Nieves, además, en estos temas tiene un control bastante...
Vamos.
Tiene una formación
cierto.
Buena. ¿Eh? Mm. Bueno, entonces, vamos a ver, yo creo que todo esto son... decir, aquí la única negociación seria, vamos, seria en el sentido que tenga alguna posibilidad, es la del PSOE con Podemos. O sea, yo creo que Rajoy tiene, me imagino que en su foro interno lo tendrá, que perder toda esperanza de entenderse, vamos, de lo que ayer volvió a explicar por enésima vez desde las elecciones generales, del proyecto de gran coalición, que es lo mejor para España, lo debe tener claro, porque si no, yo puedo ser muy crítico con Rajoy, pero creo que Rajoy no es tonto, o sea, tendrá otros defectos, pero no es tonto. Entonces, yo creo que lo que pasa es que no lo manifiesta externamente que haya aceptado esa realidad, que él está muerto, políticamente hablando, que él está fuera, que nadie quiere hablar con él, que nadie quiere pactar con él. Y, por lo tanto, todos estos dimes y diretes de llamo, no llamo, llamaré, de quiero enfriar y tal, pues son juegos de entretenimiento para él y los suyos. Pero creo que no da más de sí ese asunto. Entonces, la única expectativa, lo dijo el otro día Pedro Sánchez, Pablo, no sé si lo viste por la noche en La Sexta el sábado, aquí hay dos, en la entrevista que le hicieron en el programa de La Sexta Noche, ¿no? Aquí hay dos posibilidades, o gobierno de cambio o elecciones. Y eso es así, quiero decir, o sea, o hay un gobierno de cambio que no sé en qué se puede concretar, si la abstención de Podemos o la no abstención de Podemos, etcétera, 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 o habrá elecciones, pero el PP está fuera de todo este juego.
Hay una pequeña objeción, no tan pequeña, vaya, a la tesis principal que tú estás planteando, y es la realidad. Vamos a ver, si Pedro Sánchez Castejón quisiera formar gobierno con Podemos, la cuestión es, ¿y por qué no lo va a formar? O sea, si quisiera hacerlo ya lo habría hecho. No me parece tan peregrina esta reflexión que te hago, por simple que sea. Bueno, si quieres formar gobierno con otro grupo de izquierda, vas y lo formas. O vas a estar muy preocupado por lo que digan esa radio. Eso te da igual.
¿Me dejas hacerte un paréntesis?
Claro que sí.
Porque los caminos son tortuosos. El veintitantos...
Son los del señor, no los de Sánchez. No,
sí, los del señor Sánchez también. Porque el 27 o 28 de diciembre el Comité Federal del PSOE le puso una línea roja inexcusable, que es usted no pacte con Podemos hasta que no renuncie al referéndum en Cataluña. La semana pasada, yo creo que aquí en esta casa se le dio importancia, pero he visto que muy poco en otros medios, hubo una declaración de Felipe González que a mí se me encendieron todas las alarmas, cuando dijo, me es indiferente que pacten con el PP o con Podemos. ¿Cuál es el mensaje que yo entendí que estaba dando Felipe González? Pedro, vía libre para pactar con Podemos. El PP ni en broma. Es decir, y si Felipe González dice eso, ¿tú ves ahora capacidad en los varones, entre comillas, del PSOE, incluyendo Susana Díaz, de oponerse a que Pedro Sánchez haga un gobierno con Podemos? Yo sinceramente creo que no.
Yo, primero, creo que Pedro Sánchez no tiene más mínima intención de formar un gobierno atrabiliario con Podemos. Porque además podría hacerlo y los números salen. O sea, no es verdad eso que se repite tanto. No salen los números, sí que salen.
¿Con quiénes?
Con Podemos salen los números porque te faltan 4 independentistas catalanes que no tendrán ningún problema en apoyarte.
Esa es otra línea roja, ¿eh?
Bueno, no, todas las líneas rojas que tú quieras. Pero yo te digo que aritméticamente es posible.
Pero es que llega Pedro Sánchez a la Moncloa habiendo mentido.
No llega porque no quiere. Es que Pedro Sánchez no quiere gobernar con Podemos.
Termina Pepe y ahora vamos...
No, la reflexión es esa. Después dices Felipe González. Primero, Felipe González es un jubilado entrañable que se dedica a jugar al dominó por las tardes y a marear con algún tema. Pero no pinta absolutamente nada.
Hombre, Pepe.
Oye, no, en serio. Es decir, ¿tú crees que Felipe González a estas alturas del partido pinta algo?
Hombre, no pinta nada en prisa. No pinta nada en el PSOE, en los varones.
Pienso que muy poco. Que
pinta más
muy
Felipe
poco.
González, y me duele decirlo, pinta más Felipe González en el PSOE que Aznar en el PP.
Hombre,
si Felipe González...
A nivel de influencia.
Pues Cayetano, si Felipe González pinta algo, que yo no lo creo, pero te doy la razón. Imagínate, acepto esa tesis. Si Felipe González pinta algo en el PSOE, mejor me lo pones. Felipe González, simplemente por su biografía política. Felipe González jamás en la vida... Y lo enfatizo y lo subrayo y lo pongo con mayúsculas. Jamás en la vida quiso pactar un gobierno con los comunistas. Nunca. Jamás pactó con el Partido Comunista de España. UCD estuvo a punto. A puntísimo de meter a los comunistas en el gobierno cuando los pactos de la Moncloa. No entraron por casualidad. Felipe González en la vida quiso pactar con los comunistas e hizo bien. Ni con los comunistas ni con Izquierda Unida.
Porque lo necesitó porque tenía mayorías absolutas amplias.
Podía, bueno, pues 72, pactó 82. No. Y cuando no, pactó con los nacionalistas catalanes, con el PNV, con gente de peor ralea todavía. Pero con los comunistas nunca. Por tanto, sí, porque conocía la experiencia histórica del PSOE. Y cualquiera que venga del PSOE tradicional histórico no quiere saber nada de comunistas. Consecuentemente, ¿tú te crees que alguien como Felipe González, que está moviendo la cuestión venezolana mucho más que el Partido Popular, ¿tú te crees que alguien así va a querer pactar con Podemos? Eso es una broma, hombre. Seguro que no.
Pero entonces, Pepe, ¿cómo ves tú el escenario ahora mismo?
Complicado. Yo veo el acuerdo. Yo siempre lo he visto igual. Yo siempre he creído en una matanza de Texas a la catalana el último día, el último minuto. Con rodaje de cabeza. Rodaje en el sentido literal.
Tú eres de los que piensa que no vamos a elecciones.
Yo el otro día hablé con dos dirigentes, uno muy alto de Ciudadanos y uno muy alto de Convergencia Democrática de Cataluña. El dirigente muy alto de Ciudadanos, que no te costará adivinar quién era, me dijo, vamos a elecciones seguro. El dirigente muy alto de Convergencia Democrática me dijo, no vamos a elecciones seguro. Con lo cual, yo estoy seguro de que nadie sabe lo que va a pasar.
Yo ayer en la convención del Partido Popular habló de la posibilidad de elecciones anticipadas, de nuevas elecciones o no. Dos tesis que escuché. Del entorno de Mariano Rajoy siguen la misma tesis. Lo más probable es que vayamos a elecciones y estamos trabajando en ello y ya están los equipos y ya está el Partido Popular, con la maquinaria electoral puesta. Y luego hablé con un cargo territorial bastante destacado y me dice... Bueno, para empezar, el Partido Popular no está preparado para otras elecciones. Dice, en el sentido de los ánimos están por los suelos, hay que ver que no llenamos ni una sala de un hotel, no estamos con las pilas puestas porque no tenemos un discurso ilusionante, el candidato tampoco es ilusionante para mucha gente, estamos a medio gas. Y dice, y era un dirigente, que tiene una interlocución fluida con otros partidos, ¿no? Y decía que había hablado con un destacadísimo del Partido Socialista. Y me desvelaba y dice, lo vi absolutamente tranquilo.
como si tuviera absolutamente claro que finalmente no íbamos a ir a elecciones y que al final iban a conseguir que Podemos se abstuviera. Yo no soy de esa tesis, ¿eh? Solo lo pongo en la opinión pública, sí, porque sí, además sí, se lo he escuchado a Ketty Garat en los últimos días, la tesis que circula en el Partido Socialista de vamos juntos, de Ciudadanos y Partido Socialista, con Podemos absteniéndose. Algo que a mí me parecía difícil por Ciudadanos, porque creo que ese puzzle a Ciudadanos no le viene especialmente bien. Pero bueno, lo pongo encima de la mesa. El Partido Popular oficialmente, eso sí, está en que el 26 de junio se va a votar.
Pero fíjate, Cayetano, si eso es así, cuando tú has dicho antes Mariano Rajoy está muerto, Mariano Rajoy pensará, si vamos a nuevas elecciones y yo sigo de candidato del Partido Popular, ¿qué puede pasar?
Pues que siga siendo la lista más votada.
Que el Partido Popular siga siendo la lista más votada.
Seguramente.
En el escenario de hoy, que no significa que vaya a ser el del 26 de junio, pero en el escenario de hoy, yo no veo tan fuerte a Podemos como estaba en la previa del 20 de diciembre. No digo que esté en el suelo, que esté fatal, que no. Digo que no está...
Porque ya ha pasado, ¿eh? Es que ya ha pasado que decíamos, Podemos está desinflado.
Por eso he dicho que en el escenario de hoy, que era el mismo que estábamos en septiembre, cuando Podemos tocó suelo. Luego, Pablo Iglesias fue a la Moncloa y a partir de ahí ya subió todo.
Y Ciudadanos bajó.
Pero digo, en este escenario podría pasar que el Partido Popular tuviera un peor resultado que en las últimas elecciones, pero fuera la lista más votada, que Pedro Sánchez arañara algo, si es que le dejan presentarse en el PSOE, arañara algo de votos a Podemos, que Ciudadanos, por lo que ha hecho, tuviera a lo mejor un pequeño castigo de votantes que le llegaron desde la derecha, pero que pudiera ramplar mucho más en aquellos que se votan por modas y que arrastrara desde Podemos o desde el PSOE, y dijera Mariano Rajoy, si me creo, por ejemplo, la encuesta, que no te digo que sea cierta, pero si me creo la encuesta que dice que el PP saca un poco menos, pero que Ciudadanos saca mucho más... Digo, oye, o si el PSOE no consigue ser la primera fuerza política, dice, a lo mejor no estoy muerto, estoy tomando cañas.
Dieter, dos cosas. Una, yo conté aquí hace, no sé si la semana pasada en este programa o hace dos, algo que a lo mejor Pablo también sabe, pero a mí me lo han contado personas, que asistieron a una reunión de Rajoy con cargos internos, cargos públicos internos, no voy a dar más pistas, pero vamos, era una reunión a puerta cerrada, donde Rajoy...
En Bruselas.
Donde Rajoy dijo que su experiencia... Perdón, su esperanza, no era Esperanza Aguirre, chiste fácil,
nunca lo ha sido,
sino que su esperanza era en unas nuevas elecciones que Podemos pasase al PSOE.
Claro,
y que, y, momento, y que en ese escenario él creía que el PSOE no tendría más remedio que, cambiando de líder, llamar a las puertas de la Moncloa y hacer un gobierno de coalición PP-PSOE.
¿Has escuchado a alguien del Partido Popular hacer sangre con la crisis de Podemos y lo que está pasando?
No. Bueno,
¿por qué? Porque no les viene bien.
Un momento. Como ese escenario no se va a producir, cuando yo he dicho antes y me reafirmo que Rajoy está políticamente muerto, quiero decir que Rajoy, en ningún caso, haya elecciones o no haya elecciones, va a ser el próximo presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque en el escenario que tú, creo haberte entendido, has podido dibujar de que la suma PP Ciudadanos sumase, yo estoy convencido, y si no me llevaría un chasco enorme, que Ciudadanos en ningún caso votará una investidura de un presidente de gobierno que se llame Mariano Rajoy. No digo que Ciudadanos no vote en ese escenario un candidato del PP distinto, sino un escenario que se llama Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy está amortizado, porque Rivera lo expresó muy bien en el debate de investidura. Usted, que no ha sido capaz de poner orden en su propia casa, no puede llevar las reformas de España adelante.
Un minuto, Pepe.
Un par de cuestiones. Primero, yo creo que el espacio electoral de Podemos está consolidado. Igual que está consolidado, todos los movimientos populistas y alternativos tienen un espacio electoral consolidado en Europa. Lo tiene el Movimiento 5 Estrellas, que todos tomamos por una payasada, pero es una payasada estable electoralmente. Syriza, después del plan de ajuste, ganó las elecciones. El Frente Nacional francés está ahí. Por mucho que hagas campañas y alarmismo y tremendismo, siguen ahí y la gente les vota. Podemos está ahí. Es decir, todas estas cosas que nos preocupan a los de la burbuja mediática, que si hay una peleita, no sé quién, no sé cuánto, esto, el votante medio no sabe ni quién es. El tío este que han cesado, nadie sabe cómo se llama ni que existe. Ni le importa a nadie. A Errejón y al otro sí. Pero al que vota le da absolutamente igual, como las peleitas del PP, que a la gente normal no sabe de todo eso ni le trae sin cuidado y meten la papeleta en la urna. Por tanto, perdés toda esperanza como en el infierno de Dante. Eso va a seguir estando ahí.
Me recordaba a Sánchez Dragó cuando me lo has dicho así, por haberla seguido a vos. Perder toda esperanza como el
infierno de Dante. Eso está ahí y yo creo que va a seguir ahí. Los escenarios serán muy similares, ¿eh? Un diputado más, un diputado menos, grosso modo va a ser la misma historia. Después, yo creo que los personalismos tienen escasa importancia en la política real. Es decir, problemas son las políticas. Que se llame Mariano, Pedro, Antonio, Juan, el líder de la derecha conservadora española, bueno, también interesa a una poca gente de la élite madrileña y poco más. Todo eso se puede arreglar. Que se puede arreglar quiere decir que se le puede cesar, porque no pasa nada si lo cesas y pones a otro.
A Rajoy no se le puede cesar, si Rajoy quiere se va.
No, perdona, se puede hacer otra cosa, es que se puede hacer otra cosa mucho más sutil y lo puede hacer el jefe del Estado, si leemos la Constitución. El jefe del Estado no tiene ninguna obligación de llamar al líder parlamentario del partido que sea. El jefe del Estado puede encargarme a mí formar gobierno, además haría bien si lo hiciese, pero puede encargármelo a mí, puede encargárselo a quien le dé la gana. Yo ya sé que eso es borbonear, eso es recordar la historia de Alfonso XIII que acabó mal. Ahora, la posibilidad teórica, si tú haces la matanza de Texas que yo voy anunciando, la haces en la ejecutiva del PP y tú dices, y ahora ponemos de líder a Menganito y que el rey llame a Menganito, eso puede ocurrir.
Pero para eso...
Le hago una pregunta a Pepe.
Si le haces una pregunta a Pepe te la va a contestar, con lo cual...
No lo dudes.
Vamos, déjame hacerla.
Sí, la vas a hacer, pero vamos a pasar
por Inglés
y Montesinos tiene sus 45 segundos que te ha robado 15 segundos, Cayetano.
Bueno, bien robados en todo caso. Yo creo que si Mariano Rajoy, lo he dicho aquí varias veces, quiere irse, va a ser el quien tome la decisión. Puede que haya alguna maniobra desde Zarzuela para presionar en el último minuto. Yo no veo a este rey presionando a las formaciones políticas de momento. Es verdad que estos dos meses son muy largos. Dicho esto, yo ayer estuve en la convención del PP y vuelvo a insistir, vi los ánimos muy, muy bajos porque vi al partido incapaz de vender ningún mensaje que no fuera Rita Barberá, expediente disciplinario, vamos a luchar. Quiero decir, me escribieron un mensaje, es que es así. Estaba en la tribuna un cargo del PP. ¿Algún periodista estáis haciendo caso a lo que estamos diciendo? Y es que estábamos todos en los pasillos intentando saber si cuál iba a ser quién iba a llevar el expediente de Rita Barberá, si Maroto y estaba más contento o menos contento, que puede que los periodistas vivamos en otro mundo, pero nadie estábamos en lo que estaban diciendo en la tribuna.
Cayetano, la pregunta para Pepe y en homenaje a Julián Lago la responderás después de la publicidad, Pepe.
Pepe, la pregunta es, si tú dices que los personalismos no tienen importancia o nos interesa la burbuja mediática, ¿cómo explicas que Albert Rivera, al cual tú conoces bien, dijese el otro día que si Rajoy se fuese, las cosas cambiarían?
Ojo a la pregunta.
Esa es la pregunta.
Ojo, después de la publicidad, muy bien. En el Corte Inglés, Celia, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Ya es primavera en el Corte Inglés, que sí, que ya están las últimas tendencias de esta temporada, los estilos que estás deseando saber cuáles son y qué colores se van a llevar. Bueno, destápate. Sí, bueno, con cuidado, pero es que la sugerencia va a jugar un papel muy importante, dar rienda suelta a tu imaginación con prendas que dejan los hombros al aire, porque ahora, más que nunca, nuestra piel es la protagonista y en esta primavera los hombros al aire son la tendencia indiscutible, sensualidad en estado puro. Además, que si lo mezclamos con esa otra tendencia lencera, bueno, pues queda fantásticamente bien. Se va a llevar muchísimo el rosa cuarzo, que destaca como el color preferido en todos estos looks primaverales. Un rosa, bueno, pues pálido, fantástico, perfecto. Así que a la hora de elegir, decídete por la tendencia que más te guste. Eso sí, siempre el color estrella es un acierto, ese rosa cuarzo. Ven al Corte Inglés y descubre ya las nuevas colecciones y las tendencias. Ya es primavera en el Corte Inglés. 901-122-122. 901-122-122. Ahí se pueden informar de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana, que estamos abiertos. www.elcorteinglés.es. Patrocinamos al equipo olímpico español.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, con el patrocinio de GAES, la pregunta de Cayetano, la pregunta de la semana, ¿puede repetirnosla, Cayetano?
partiendo de la tesis...
Es una pregunta directa a Pepe García Domínguez.
Partiendo de la tesis de Pepe... Hombre, pues porque quería aclarar. Partiendo de la tesis, según tú, de que los personalismos en política tienen poca importancia, interesan poco, ¿por qué el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hace unos días que, en una entrevista, creo que fue en Antena 3 o en Telecinco, que si Rajoy se fuese... Hombre, ya sería otra cosa, como diciendo, podríamos llegar a un acuerdo con el PP.
Pregunta patrocinada por GAES, 902-026-024, lo escuchan bien, revisión auditiva gratuita.
Pepe. ¿Alguien patrocina la respuesta?
La respuesta de Pepe patrocinada por GastroPlus, si se le indigesta la respuesta de Pepe, si le sube el reflujo de Ciudadanos por la tráquea, una ampolla de GastroPlus. ¿Dónde lo compramos, Nieves?
En la farmacia habitual, en Herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia de mundonatural.es.
Cumplimos con nuestros anunciantes.
Cayetano, tú y yo, que vivimos hasta los muchos años la dictadura del general Franco, sabemos que algo influye en los personalismos en política. Pero, dicho eso, y cerrado ese paréntesis, yo creo que Mariano Rajoy tenía un problema, y lo sigue teniendo con respecto a Ciudadanos, es que siempre ha pensado que Albert Rivera era una especie de líder de las nuevas generaciones, que se había salido de madre. Entonces tienen esa mentalidad desde la nomenclatura del Partido Popular de tener una relación paterno-filial para con Ciudadanos. Es decir, y además creen que se les ha invadido su espacio, que es propiedad privada, que todos los votos de Ciudadanos, o que prácticamente eso todos, son suyos, y que han venido aquí y que hay una especie de apropiación indebida que está tipificada como delito en el Código Penal. Por tanto, por eso tienen esa relación tan visceral con Ciudadanos. Ciudadanos ocupa un espacio que no es propiedad de nadie, igual que el resto de los partidos, por lo demás. El Partido Popular tuvo 11 millones de votos, el grueso de los cuales, aparte de su suelo y sus techos naturales, eran votos contra Zapatero, no eran votos a favor de Rajoy, eran votos contra lo que significó el zapaterismo. El zapaterismo está olvidado y esos votos han desertado de las filas de Mariano Rajoy y se han ido a Ciudadanos, y no está claro que se vayan a quedar con Ciudadanos. Pero él tiene esa sensación de propiedad, es registrador de la propiedad, en algo le tiene que afectar. Yo creo que ahí está el factor psicológico específico de Mariano Rajoy. Más allá de eso no hay nada.
Sí, no me ha contestado, ¿eh?
Ya metido en política. Si el zapaterismo estuviera olvidado, Pedro Sánchez no habría sacado 90. El zapaterismo no está olvidado. Lo que pasa es que Mariano Rajoy, por lo que sea, ha conseguido que esos votos que fueron al Partido Popular no vayan al PP ahora y se vayan a otros sitios, pero no al PSOE, que ha conseguido unos resultados peor que el heredero directo de Zapatero, que era Rubalcaba. Montesinos, métete en esta fiesta.
Sí, no, bueno, yo insisto, yo sí creo que hay mucho de personalismos y de liderazgos de una sola persona. Yo creo que Mariano Rajoy, hoy el Partido Popular es un partido cesarista. Mariano Rajoy lo decide todo, decide el futuro del Partido Popular. Ayer un destacado del PP decía, bueno, somos la orquesta del Titanic, al hablar de la situación del PP. El barco se está hundiendo y nosotros seguimos tocando, seguimos yendo a convenciones, seguimos participando en foros y puede que nos ahoguemos.
¿Es la vez que peor has visto al PP, tú que lo llevas siguiendo desde hace tanto tiempo?
No, yo veo que el PP, depende del día, pues está un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ayer es verdad que los ánimos estaban muy bajos porque veníamos de una jornada terrible en la que el caso Rita Barberá trastocó toda la agenda del partido. Dos vicesecretarios generales dijeron basta y dijeron que había que actuar contra Rita Barberá. Se tomó la decisión de ese expediente informativo contra el que fue un referente del PP durante muchísimos años. Y yo creo que existe además la percepción, el ambiente, de que el PP solo es noticia por la corrupción. Hablábamos antes de que Mariano Rajoy todavía no ha llamado a sus interlocutores porque quiere reunirse por ellos con separados y con independencia de ello, porque creo que le da igual porque él está en las elecciones. Pero claro, esto le ha hecho al Partido Popular que no sea el líder de opinión, que no abra los telediarios. El PP da por hecho que el candidato es Pedro Sánchez a ser presidente y que ellos solo son noticia por casos de corrupción. Y eso está calando en el propio sentir del Partido Popular. Y en esa circunstancia, ¿cómo no va a haber cierta frustración o cierto desasosiego? Eso se nota perfectamente en los pasillos de los actos del PP.
Un subrayado a una cosa que ha dicho Pablo al principio. Ha dicho que el PP actualmente con Rajoy es un partido cesarista. Bueno, yo creo que lo era con Aznar y lo era con Fraga. No digamos nada con Fraga. ¿Cuál es la diferencia, en mi opinión, entre el PP de Aznar y el PP de Rajoy, a los efectos que estamos hablando? que Aznar tenía un liderazgo y una autoridad moral entre los suyos. Es impensable que con Aznar de presidente del Partido Popular y Cascos de secretario general, dos vicesecretarios dijesen lo contrario de lo que había dicho el presidente del partido y el presidente del gobierno 20 minutos antes.
Pero es que es la situación de hoy es inédita en el Partido Popular.
Bueno os planteo inédita, pero es el mismo partido.
Os planteo un escenario. Si por lo que fuera, esto es ficción, Aznar fuera o estuviera encima de la mesa o en el run-run la posibilidad de que pudiera ser imputado, ¿creéis que Mariano Rajoy lo nombraría ministro para blindarlo de la justicia?
Es que me has dejado, o sea, reconozco que me has roto el saque con esa pregunta.
¿Sabes por qué? Porque me estoy yendo al verdadero falso. Lula da Silva. Lula da Silva. Lo que pasa en Brasil.
Tranquilo, Cayetano. No lo nombran todavía.
En todo caso, la respuesta era clarísima. Mariano Rajoy en ningún caso.
Aznar ni agua.
De hecho, probablemente la UDEF estuviera ya en casa de los Aznar. Lula da Silva, increíble lo que está pasando en Brasil. Lula da Silva, el que ya estaba fuera de la política, le empiezan a investigar y ahora se descubre que Dilma Rousseff, la actual presidenta, todavía no ha dimitido con los casos de corrupción que tiene, dice que lo va a nombrar ministro para que no lo pueda investigar la justicia.
¿Y el verdadero falso lo ha dicho Sandra?
El verdadero falso lo va a hacer María ahora.
Ah, está María.
Claro. Sandra, lo que me va a contar es el cierre de la bolsa con el Santander, Sandra.
Eso es. Ha cerrado peor de lo que empezó, pero aún así en positivo, un 0,18%. Se ha notado hoy el IBEX 35, que sin embargo no consigue recuperar la cota de los 9.000 puntos. En los 8.978 se queda exactamente. La prima de riesgo sube un poquito respecto a ayer, pero se mantiene más o menos en los mismos niveles, 120 puntos. Puntos, con un interés para el bono español a 10 años en el 1,4%.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 123 Pymes. Banco Santander.
A la vuelta de las noticias, además del verdadero falso con Lula da Silva, si quieren participar, 91-573-9725. Yo creo que es fácil ganarles, todavía más de lo normal. Pedro Sánchez pide a Tsipras que interceda ante él con Pablo Iglesias. Lo van a escuchar. Y el PP ya ha reaccionado a esa petición de Pedro Sánchez a Tsipras. Vamos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, ahora vamos con lo de Brasil. Recuerden, tenemos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina que se van a celebrar en Brasil. Y la situación en ese país es como para que la utilice el resto del mundo para compararse con ella. Consuelo mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, en este caso también. Pero bueno, ahora vamos con lo de Brasil porque antes les quiero contar algo que ha pasado hoy en España. Hoy se cumplen 9 meses de la entrada en prisión de Alfonso Fernández Ortega. Y ustedes dirán, pues no me suena. Si les digo que es el conocido Alfon, a lo mejor les empiezan a sonar más. Fue condenado por la Audiencia Provincial y ratificado la condena por el Supremo por tenencia de explosivos en la huelga general del 2012. Sus defensores dicen que es un montaje de la policía. Pero la policía le pilló, unos jueces lo condenaron y después el Supremo ratificó la condena a una persona que tenía un historial que aquí ya les contamos. Bueno, hoy en la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más importantes de nuestro país, se le ha rendido un homenaje al condenado que está en la cárcel en firme. Sergio Rodas, ¿qué ha pasado en ese homenaje? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, se ha celebrado una jornada por la libertad de Alfon en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense con el lema 9 meses sin ti, 9 meses contigo. La reunión ha comenzado con más de media hora de retraso debido a la falta de asistentes. El total no llegábamos ni a 30. pero es que a la una, que es cuando se supone que debería empezar, no éramos ni 6 personas. Y esto ha ocasionado un visible enfado en los organizadores, ya que decían que los carteles de la jornada se habían difundido con rapidez en las redes sociales y que les hemos escuchado decir que había falta de compromiso en la gente que hace 9 meses sí que estaba con Alfon. La charla la han impartido Manuel Fernández, del sindicato Realidad Obrera, y un estudiante de Derecho. Primero, nos han puesto en antecedentes sobre el caso de Alfon, nos han contado cómo vive en la cárcel y han transmitido un mensaje del propio Alfon. Saludos y abrazos antifascistas para todos. ¿A quién consideran culpables de esta detención? Pues aparte de al Estado represor, como ellos mismos decían, encontraban otros responsables, los medios de comunicación.
Lo que hay es una continua criminalización, sobre todo por los medios de la derecha.
Según ellos, los medios de la derecha son parte de los responsables, pero no los únicos. También la policía. Para los seguidores del de Vallecas, la actuación policial dentro de las comisarías, en casos como el de Alfon, se define con una palabra: tortura.
Los modos de la policía, porque sabemos que no suelen ser normalmente los más agradables de personas muy simpáticas. Que más otra cosa, como la policía, de llamar a la persona.
Se referían a la policía, Dieter, porque la segunda parte de la charla ha estado centrada en una serie de consejos dados por este estudiante de Derecho sobre qué hacer si te detiene la policía para que no te pase nada.
A ver. ¿Se permite un acto de homenaje al condenado por los explosivos de la huelga general en la Complutense? La buena noticia es que no va ni Perry. La mala es que se haya hecho el homenaje, pero encima es que se dan consejos ¿para qué hacer si te detiene la policía, que no te pase nada después de decir que la policía tortura?
Pues, por ejemplo, nunca pedir un abogado de oficio, pedir exámenes médicos al entrar en la comisaría porque nunca se sabe lo que puede pasar dentro, no hablar absolutamente nada con ningún policía y en ningún momento llamar a ningún amigo. Nunca tampoco hablar con tu abogado dentro de las comisarías porque, según ellos, la policía puede observarte y no firmar absolutamente nada.
¿Te suena esto a algún manual etarra que haya incautado con los consejos que se daban de la policía tortura, la
sí,
policía...?
Algunos coinciden. Hmm. Sobre todo el de la policía tortura era una consigna que tenían todos los presos de ETA.
Creo que la celebración no ha quedado ahí, ¿no, Sergio?
No acaba aquí porque a las 3, cuando acababa esta charla, comenzaba una fiesta en honor a Alfon, en la que se podría comprar comida y bebida y cuyos ingresos iban a ir íntegros a ayudar a Alfon dentro de la cárcel y fuera a la familia. Y hace unos minutos, a las 6, comenzaban conciertos en directo que se prevé van a prolongarse hasta la noche.
Pero los conciertos no en la Complutense.
Uh-huh. En el campus de Somosaguas.
Es tremendo, ¿eh? Quiero decir que es la universidad madrileña más importante.
Sí, de hecho, la que estudié yo también, María Martínez, Marta Cotarelo, Sandra León,
y que esté dedicada
Rodas,
a estas cosas.
En la Universidad Rey Juan Carlos, pero bueno, dentro de los jardines del Somosaguas tenían los bidones con cerveza, con bebidas, la zona donde se podía comprar comida vegana, y esos ingresos iban a ir a ayudar a Alfon.
Hombre, como hayan ido 6 personas y una era un periodista de radio que estaba por ahí pululando, el dinero recaudado va a ser escaso.
Que ahora, la Universidad Complutense se dedique a esas cosas.
El foco es que se pueda hacer esto. ¿Se imaginan ustedes que se hubiera podido organizar en la Universidad Complutense un homenaje y un concierto para recaudar fondos para, por ejemplo, un skinhead que hubiera sido detenido y condenado por el Supremo, ratificada la consulta, o algún maltratador, o seguimos poniendo ejemplos, y es triste tener que poner esos ejemplos, pero parece que si la ideología de los condenados es una, todo vale en la Complutense. Bueno, en la Complutense y en otros muchos sitios, pero en este caso en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid.
Hay que darse una vuelta por la Facultad de Políticas para ver el ambiente.
Facultad desde donde
para ver el ambiente.
Lo mejor de cada familia.
Surgió
para ver el ambiente.
Surgió Podemos.
Hay mucho pluralismo en esos pasillos de la Facultad de Políticas.
Y mucha gente decente y resistente ahí. Sí. Por cierto, campus donde se insultaba a la policía con el famoso ACAP. En inglés, todos los policías son unos bastardos, y que luego los que salieron de ahí para hacer política decían que no, que había que comprarle chalecos a esos policías de los que ellos se reían. Bueno, no sé si para compensar, pero vamos a contar lo que ha pasado en Brasil. Resulta que hoy Lula da Silva ha tomado posesión de su cargo como ministro de la Casa Civil. No me preguntéis qué es? Ministerio es de la Casa Civil. Sé que es...
Es un superministerio, ¿no? Por lo que he leído.
Sí, superministerio con kriptonita. Es, en fin, el ministerio que le han inventado para...
Ah, bueno, pues según he escuchado a la, ¿no? Al gobierno, es un ministerio muy importante.
Es la cartera de mayor importancia del Ejecutivo, no es broma, pero que debe tener unas responsabilidades vale, vale, pues como para poner a Lula da Silva. Bueno... Él ha tomado posesión del cargo y ha llegado el juez y ha anulado ese nombramiento. Y no solo eso, no solo, y esta noticia la conocíamos al inicio del programa, la de anular el nombramiento de Lula, sino que ha informado de las grabaciones que tenía de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llamando a Lula da Silva y diciéndole... Todo esto, aunque esté en el verdadero o falso, es verdadero, ¿eh? Luego vendrá la trola de María, diciéndole, vas a recibir, Lula, en tu despacho el acta de ministro para que lo utilices, abro comillas, en caso de que fuese necesario. Es decir, un salvoconducto diplomático para evitar que empuraran a Lula da Silva, acusado de una de las mayores tramas de corrupción. Y todo esto, recuerden lo que pasó, aviso, ¿eh? Con tiempo, lo que pasó en el Mundial de Fútbol, cuando se empezó a hablar de las corrupciones porque se construían estadios que no eran necesarios y ya se sabe dónde iba el dinero de las comisiones y las manifestaciones que hubo. El Mundial se salvó. Vienen los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿quieren participar ustedes en el verdadero o falso de Lula da Silva? No se asusten, que es fácil. 91-573-9725. Y hoy es jueves, ¿verdad, Nieves?
Sí, jueves 17.
El lunes daremos el ganador entre los que acierten de
es,
esa...
Es siempre un oyente. Vamos, pero, se da por supuesto.
Pero perdona, vamos a ver.
Lo digo, el estás, oyente siempre tiene diciendo, razón.
Se da. ¿Estáis diciendo, Pepe y Cayetano, que aquí hacemos como Lula y Rousseff y está todo amañado?
No, yo digo que el oyente siempre tiene razón como el cliente. Entonces es lo que percibo desde hace un año y pico en este.
Me quedo con el oyente siempre tiene razón. La caja de vino de la familia Escudero, de La Rioja, estupendo. A lo mejor puede ser para un tertuliano, no lo sé. María.
Vino al mundo como Luis Ignacio da Silva, pero desde pequeño es conocido por el apodo de Lula, que se trata del diminutivo de Luis, que también significa en portugués calamar. Resulta que lo integró en su nombre de manera oficial en el año 82.
Ahí está el nombre de Lula, Calamar da Silva.
Su padre siempre ha sido su ejemplo, un agricultor que apenas sabía leer, pero que siempre sacó adelante a su familia con lo poco que tenía. Según él mismo ha relatado, desde pequeño lo animó a tener grandes aspiraciones y no conformarse con nada, y por eso afilió al sindicato de siderurgia del país, en el que poco a poco fue escalando puestos hasta conseguir ser líder y luego del que formó el Partido de los Trabajadores. Recuerda la figura de su padre en todos sus discursos y dice que sin su apoyo nunca habría conseguido nada.
Papá da Silva, tercera.
Le falta la mitad del dedo meñique de la mano izquierda porque lo perdió en un accidente laboral cuando trabajaba durante el turno de noche en una fábrica de carrocerías de coche.
¿Y cuarta y última?
Asumió la presidencia del país el 1 de enero del año 2003 y en su discurso de investidura dijo la siguiente frase a punto de romper a llorar. Yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de República de mi país.
¿Cuál es la falsa, Cayetano González?
Ah, yo creo que está clarísima, ¿no? O sea, yo creo que lo de la mitad del dedo meñique, la tercera.
No se cree lo del dedo meñique. Esto, en fin, lo deja para los yakuzas. ¿Cuál es la falsa?
Yo me voy a ir a la cuarta por decir que todas las demás me han parecido más.
No se cree, Montesinos, el discurso emotivo del diploma.
Pepe va a acertar.
Pepe, que suele acertar, a ver si nos ayuda.
Yo no te compro el calamar.
Y Pepe no me compra el calamar y veo a María Martínez que se ríe demasiado. Francisco, en Almería, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter y compañía.
¿Usted sabe cuál es la falsa, Francisco?
Yo me voy a fiar del señor García Domínguez.
Sé muy bien.
Oh, esa superdición, Francisco, esa superdición.
Uf. entonces me pilla fuera de juego, porque yo lo de la frase que tengo entendido fue esa de la barra de pan, el que roba la barra de pan y tal.
Eso. Ahí ha ido bien. Lo del meñique también te suena, ¿verdad?
Del meñique tampoco me suena.
También le suena.
Tampoco.
Ah, perdón, que lo había ido mal.
Claro.
Que tampoco le suena. Y entonces, si no
solo
se
queda
fía,
una.
Si no se fía de Pepe,
entonces,
la del padre,
la
¿no?
La del padre, la 2.
Ha dicho la 4.
Ha dicho la 2.
¿Qué ha dicho?
La dos,
es que si habláis a la vez no entiendo.
Pero,
a ver, silencio, por favor.
Francisco, usted no haga caso a Dieter. O sea, usted diga lo que
Francisco,
realmente piensa.
En Almería, la falsa es.
La 2.
Más claro, agua.
Para que luego no me digan que me estoy haciendo aquí un Dilma Rousseff.
Tienes a los oyentes absolutamente, vamos, o sea, esto parece,
pero yo qué he hecho en todo esto, si eres tú el que no paras de hablar, dando pistas.
¿Cuál es el nombramiento de Lula da Silva?
¿Cuál es la falsa?
La falsa es la 2, así que Francisco ha estado acertado. Muy poco después de nacer Lula, que es el pequeño de 7 hermanos, su padre se fue de casa y se mudó a Sao Paulo para trabajar como estibador en el puerto. No lo conoció hasta que tuvo 5 años y en una biografía autorizada, Lula da Silva dice su padre que era un pozo de ignorancia y un alcohólico.
Francisco, con la mano en el corazón, ¿le he ayudado yo a acertar?
En absoluto.
No, claro.
Bien.
Pero si tú me habías acertado, querido mío.
Grabado estará.
Por eso, yo me he limitado a repetir lo que me decía el oyente. Y Cayetano, como hablas a la vez que habla el oyente, yo no me entero de nada. Enhorabuena, Francisco, a ver si hay suerte en el sorteo.
Un saludo para todos ustedes, un abrazo muy grande.
Oye, Francisco, y si por alguna casualidad esto termina en un banquillo de algún tribunal, espero que vayas a declarar a mi favor.
Faltaría más. Además queda grabado. No se preocupe que le haré un salvoconducto.
Pero sí, siga usted fiándose de Pepe Domínguez, que es buena persona.
Sí,
No es mala gente.
Ya, pero vamos, lo dice con una rotundidad todo, que yo también creía que la falsa era lo del calamar. Menos mal que el oyente estaba
atento. Ser un orate para ponerte calamar de nombre en el registro. No me lo negarás, ¿no?
Pero cuando dices Lula parece que suena mejor. A ver... Momento, no Lula, sino Tsipras. Pedro Sánchez, cuando lo decíamos antes, Pepe, con micrófono cerrado, lo has dicho, pero ¿lo ha dicho Pedro Sánchez de verdad? El contexto es importante, Nieves. ¿En qué contexto vamos a escuchar las palabras de Pedro Sánchez?
Pues son las declaraciones que ha hecho el secretario general del Partido Socialista a su llegada a Bruselas, previas a una reunión de todos los líderes socialistas en Europa.
¿Y de qué se iba a hablar esa reunión?
Pues en esa reunión se iba a hablar de los refugiados, aprovechando que en otro punto geográfico de esa ciudad estaba el Consejo Europeo reunido para hablar de los refugiados.
Más aún, lo que hace el Partido Socialista a nivel europeo y lo que hace el Partido Popular a nivel europeo es mantener una reunión previa con sus mandatarios antes del Consejo Europeo. ¿Para qué? Para que luego todo vaya mucho más rápido, ¿no? Pues se fijan posturas comunes, Merkel y Rajoy, los suyos por un lado, y los socialistas por otro, para luego acelerar las cosas. En teoría, en esas reuniones se hablan de cosas importantes y ya dejo un poco de mi carga opinativa.
Y aprovechando que el Pisuerga pasaba esta vez por allí, Pedro Sánchez dice lo siguiente.
Voy a pedir al señor Tsipras que le diga al señor Iglesias que su actitud de bloqueo lo que está haciendo es perjudicar a millones de españoles que sufren la desigualdad y que están sufriendo los recortes y la austeridad de políticas conservadoras y a quien solamente está beneficiando es precisamente a aquellos que están infligiendo esas políticas de austeridad, que es a Rajoy y al Partido Popular. Le voy a decir al señor Tsipras que le pida al señor Iglesias que se ponga del lado de aquellos españoles que están sufriendo la crisis, la desigualdad y las políticas de austeridad que está practicando el Partido Popular y, en consecuencia, que desbloquee la situación y que permita que tengamos un gobierno de cambio en España, un gobierno progresista y reformista.
A esta hora, en muchos periódicos en Internet, la fotografía es Pedro Sánchez y Tsipras dándose la mano, porque Tsipras estaba invitado como observador, dándose la mano, y ese titular, Sánchez pide a Tsipras que le ayude a convencer a Pablo Iglesias. Analízamelo, Pepe.
A mí lo que me parece asombroso, bueno, la petición, en fin, como brindis al sol está bien, pero lo que me parece asombroso es el argumentario. Es decir, vamos a ver, Syriza y Tsipras, en concreto, está aplicando la política más neoliberal, reaccionaria, permíteme mi punto populista, neoliberal, reaccionaria, partidaria de la ortodoxia de la troika que se aplica en el conjunto, ya no de la Unión Europea, sino del planeta Tierra. Es decir, nadie está siendo más de derechas que Tsipras. Es decir, es el que va a privatizar, bueno, ha privatizado puertos, está vendiendo puertos a los chinos, por ejemplo. Tú imagínate que aquí el Partido Popular se dedicase a vender el puerto de Valencia a la República Popular China. Bueno, no voy a dar ideas tratándose de Valencia, pero bueno, vámonos a otra zona de la costa. Entonces, decir, oiga, este está aplicando una política de desigualdad, pero no has visto lo que ha hecho mi amigo Varoufakis con Tsipras. Todo lo que está soltando por esa boquita a propósito de Tsipras. El ala izquierda de Syriza se ha escindido del partido porque se está aplicando la política de la troika. Tú puedes estar de acuerdo o no con la política de la troika, lo que no puedes es engañar a la gente. Y de hecho Tsipras no lo hace. Tsipras está diciendo, mi política, yo soy el primero que no creo en la política que aplico. Y es una política absolutamente ortodoxa y contraria a los ideales filosóficos de Syriza y, por supuesto, de Podemos. Que les está diciendo, oiga, un tío que es mucho más radical en todos esos aspectos que el Partido Popular y que el Partido Socialista va a ser nuestro referente. Hombre, yo creo que es un insulto intelectual al votante del PSOE.
Lo que acabamos de escuchar, estoy contigo, Pepe, lo que acabamos de escuchar es tan burdo, tan de brocha gorda, que es que a mí me suena que eso solo se dice en una precampaña electoral, ¿eh? A mí esto me suena a meeting a un mes o dos meses de unas elecciones. Pero vamos, hacer ese llamamiento a Tsipras de guionizado no lo veo yo tanto como para presionar, que puede que sea para presionar a Pablo Iglesias y aprovechar y decirle, toma, ahí te meto otra más, sino como para notarse un tanto y que si hasta intenté acordaros, intenté que convencer a Tsipras que estaba de acuerdo conmigo y por culpa de Pablo Iglesias aquí tenemos a los de Merkel y demás, sabiendo además todo lo que has dicho tú que es verdad. Cayetano, Pablo.
Hombre, yo creo que yo lo interpreto más en la línea que acabas de decir. O sea,
de
que
presionar.
Es una medida de presión. Bueno, no digo de cara a la galería, pero, hombre, demuestra, y en esto Pepe antes discrepaba conmigo, digo, al comienzo de la tertulia, demuestra que yo creo que, Pablo Iglesias, que Pedro Sánchez va a intentar hasta el final el apoyo de Podemos, no sé de qué manera.
Yo eso no lo ponía en cuestión, ¿eh? En la tesis que he defendido siempre en esta casa, y la sigo defendiendo, aparte de la matanza de Texas del último día, es una abstención de Podemos. No hablo de coalición, hablo de una abstención de Podemos.
Vale, y entonces, pues yo creo que él, porque él sabe que esa es su única arma política que tiene, su única baza política. O sea, si no consigue ser presidente del gobierno, yo creo que lo tiene mal dentro del Partido Socialista. Entonces va a poner todos los medios y, por lo tanto, se va a Portugal hace mes y medio y hace el numerito con el presidente con el presidente de Portugal. Hoy lo hace con Tsipras en Bruselas. Bueno. Y oye, ayer habló con Pablo Iglesias, se nos ha contado 15 minutos. En fin,
es decir, ¿no os parece que tendría que haber un cierto elemento de dignidad nacional?
Sí,
eres un líder español. O sea, plantea las cuestiones en España. ¿Tú te imaginas a Merkel presionando en público a un partido español para que colocara al PP? ¿La que se armaría?
Ese iba a ser uno de mis argumentos, ¿no? Pedro Sánchez hoy tenía la oportunidad de vestirse con un traje de pseudo presidente del gobierno. Tú vas a Bruselas, estás con los mandatarios europeos, te haces la foto con los líderes socialistas en todo el continente, y entonces en esa fotografía, en la pompa que te dan las instituciones comunitarias, tú vas y hablas de tus negociaciones, de tu partidismo, de si quieres negociar con Podemos. Vamos a ver, que hoy en Bruselas es la capital del mundo porque se está tratando un asunto tan importante como es la cuestión de los refugiados y el acuerdo con Turquía. Hoy todos los líderes comunitarios de lo que hablan es de la cuestión de los refugiados, de cómo se van a poner de acuerdo y demás. Y tú vas allí diciendo que quieres hablar con Tsipras porque quieres que llame a Pablo Iglesias, porque lo que quieres es desatascar una cuestión. Porque es que al final hoy hemos visto a un líder que podría haber cogido el traje de presidente y parece un líder de segunda regional.
Fíjate, textual de Pedro Sánchez en esa reunión. Podría haber venido a la reunión de este jueves como presidente del gobierno y no es así porque alguno pensó más en sus intereses personales que los intereses generales de los españoles. Pues es verdad que no va como presidente del gobierno, pero se podía haber llevado el traje de alguien que aspira a ser presidente del gobierno, porque aquí estamos hablando de lo malo que es ceder soberanías y demás, y le estás cediendo la gestión de arreglar la situación en el país a Tsipras, presidente de Grecia. Hombre, yo estoy con Pepe, esto es bajar mucho. O sea, hemos empezado con el Mister No, el y tú más, y yo más no,
¿Tú te imaginas a Tsipras llamando a un Pelanas de aquí para decirle, oye, átame la coalición de gobierno con el tío de Anel? O sea, es impensable, un griego no lo hace.
Es sangrante, ¿eh? Es sangrante. Porque la comparación que podíamos hacernos con los griegos, se supone que podíamos sacar algo positivo de ella. Pero estoy contigo, yo no veo a, no. A Tsipras siendo tan chiquilicuatre de decirle al otro, oye, arréglame tú lo del PASOK. No lo veo.
Ni en broma. No, es que tienen una característica, son nacionalistas griegos en el fondo. Los de Syriza lo son, ¿eh? Por eso pueden pactar con Anel tranquilamente. Tienen una idea de Grecia y de la dignidad nacional. Y la han tenido en todo momento. Y a eso a nosotros nos falla mucho.
Fíjate, la pena es que cuando copiaron a Syriza, en los mítines de Syriza la bandera que tenían era la de Grecia, la del país. Aquí, cuando hizo Podemos su manifestación, también pasó lo mismo.
¿Banderas republicanas?
No, la bandera que había era la de Grecia. Ah. Es que trajeron la bandera de Grecia. Es decir, pero ¿no has entendido que los griegos nunca te sacarían las banderas españolas, sino que están diciendo somos griegos y por eso queremos lo mejor para Grecia? Y tú vas y dices, ah, vamos a hacer como Syriza, que vas a coger la bandera nacional de tu país. Y dices, no, la de Grecia. Nieves, menos mal que tenemos a Egon Vida. De eso sí que podemos presumir.
Siempre aseguramos la casa, aseguramos el coche, pero al final aseguramos nuestra familia. Bueno, pues con un seguro de vida Egon vamos a garantizar el futuro que queremos para ellos y además pagando mes a mes una cantidad mucho menor de lo que la gente piensa. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo.
A ver.
Una persona de 35 años
esa es 35.
Puede asegurar
acuérdate
un capital.
Acuérdate que nos tiene que hacer Egon.
Pablo Montesinos no llega. No llega a los 35.
Pues mira.
Llega al seguro.
¿Tú crees que no va a llegar?
Pero no hay
cojas de...
Con el seguro que sí.
No. El seguro lo que hace es que si no llegas, te capitaliza 70,000 euros. Es una pasta, ¿eh?
¿Llegar o cobrar?
Te capitaliza 74,000 euros.
Toma ya.
8,25 euros al mes lo que tienes que pagar y además... Desde el primer día que estás asegurado, no es 900-177-177, el teléfono al que tienes que llamar para contratar este seguro de vida Egon.
No haría negocio contigo, Egon Montesinos, si se cumple la predicción de Nostradamus González, pero el que te herede se hace de oro. Vámonos a una pausita y creo que tenemos que irnos al Congreso para que nos cuente alguien qué está pasando entre el PSOE e Izquierda Unida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Me cuenta Miriam Muro, que ya está brujuleando en Izquierda Unida. Hace bien, no vaya a ser que se le desinfle esto de Podemos.
Pobre Miriam. Brujolear en Izquierda Unida, esos son los planes más atractivos.
Oye, pues espérate, porque a lo mejor tiene muchas cosas que decir.
No, que no tengo duda, pero digo.
Ojo. Bueno, me dice Miriam que la reunión PSOE-Izquierda Unida, todo el pescado vendido, que el Partido Socialista en principio no tiene pensado salir a hacer declaraciones y que en breve Alberto Garzón, que no va a perder la oportunidad de llevarle la contraria a Cayetano y decir... Somos un partido interesante.
Sin duda.
Somos el que más va a subir por el desgaste de Podemos. Vamos a ser la bisagra de un gobierno de coalición entre PSOE, ahí, Ciudadanos, Podemos y demás.
Se te ha ido la mano ahí. Pues,
¿por qué no un gobierno monocolor de Izquierda Unida?
Pues Alberto Garzón va a querer también tener su momento de gloria. Entre que habla Garzón o no, y si dice algo interesante, conectamos en directo con el Congreso, quiero comentar una noticia que llevo hoy en portada La Razón y que me choca por muchas cosas. Primero por... es el periódico La Razón el que la lleva y es...
Por segundo día consecutivo.
Las fotografías que hacen a los móviles de dirigentes del Partido Popular. Al portavoz del Senado, a Barreiro, le fotografiaron el móvil con un mensaje de Rita Barberá que decía eso de no os quejaréis como era Nieves...
No diréis que no atraigo a la prensa al Senado, ¿eh? Eso es lo que le dice Rita a Barreiro. Y previamente habíamos conocido el otro mensaje que Rita Barberá le había mandado a Fernando Martínez Maíllo, al vicesecretario del Partido Popular. Y en ese mensaje, ahí confirmaba las presiones para que Génova no la tocara y también deslizaba alguna crítica a la presidenta del Partido Popular de Valencia, a Isabel Bonig. Tengo aquí el mensaje que envió a Maíllo Rita y que dice así: cumplamos los estatutos para todos igual, esto le puede pasar a cualquiera. Lo que quiere hacer Isabel, por Isabel Bonig, no solo perjudica políticamente, sino también la argumentación de la defensa.
Bueno, los paparazzi saben muy bien el código del paparazzi. Gente, por ejemplo, como Pepe, que ve Sálvame todas las tardes, lo sabe. Está la fotografía robada y luego está el robado pactado. ¿Qué es? Hacemos como que nos ha sorprendido, pero está todo amañado. Por la composición de la portada, en la que el pie de foto es Fernández Maíllo muestra los mensajes a la secretaria. Muestra los mensajes a la secretaria de Estado de Comunicación ayer en la convención del PP y aparece Maíllo enseñándole el móvil a Martínez Castro como diciendo, ¿tú has visto lo que me ha mandado Rita Barberá? Y luego sale la fotografía del móvil, pues hombre, parece que es una cosa así como tal. Wow. Pero me dice Montesinos que puede haber amonestación a La Razón.
No, bueno, que vamos a ver, ya en el Congreso de los Diputados en su día, cuando se conoció, se filtró, se fotografió un mensaje a Alfredo Pérez Rubalcaba, se lió un jaleo muy grande, y yo lo que apuntaba es que puede que en el Senado ocurra cosa parecida, porque los mensajes son tomados en el Senado.
Por cierto, dicho lo cual, las fotografías son a la mano de Rita Barberá y a su móvil, y claro, se ve Maíllo y lo que dice Maíllo,
claro.
Barreiro y lo que dice Barreiro.
Claro, sí, porque son en los escaños, insisto, todas las fotografías en principio están tomadas en la cámara alta. Dicho esto, vamos a ver, había una parte de la dirección nacional que estaba deseando que se supiera cómo les estaba tratando Rita Barberá y el tono en el que se estaban llevando a cabo las negociaciones. Nosotros en Libertad Digital ya contamos hace unos días cómo Martínez Maíllo tuvo que escuchar verdaderos gritos y barbaridades de Rita Barberá en una de sus comunicaciones telefónicas, ¿no? Y bueno, esto vienen a constatar vía SMS cómo estaban las cosas. Uno de los comentarios que hace Barberá es sobre Isabel Bonig, y yo creo que se estaba refiriendo a la intención de Isabel Bonig de expulsar, de quitar el acta a los concejales.
Lo que nos habías contado tú.
Cosa que no ha conseguido. Por lo cual, en este pulso, ayer hubo una reunión, se reúne Isabel Bonig uno por uno con los concejales para pedirles que devuelvan el acta, y los concejales siguen negándose a devolver el acta, que era precisamente lo que quería Rita Barberá. Y en este contexto, que es complicadísimo en el Partido Popular de Valencia, lo que ha hecho Bonig es darle aún más tiempo a los concejales para que reconsideren la situación antes de echarles. Porque si los concejales no devuelven el acta y es Isabel Bonig quien les echa, van al grupo mixto. Y el Partido Popular se podría encontrar con una situación dantesca en la que ha sido el partido más votado en el Ayuntamiento de Valencia y no tiene concejal. Representación.
Perdona, ¿Hay algún sueldo por ser concejal de la oposición en Valencia? ¿O sea, viven de esto los concejales?
Claro que hay sueldo.
¿Por ser de la oposición?
Sí, claro.
Pues, a mí no me parece tan evidente que tenga que ser claro. Bueno, pero bueno, puede haber unas dietas de asistencia a reunión, pero...
Bueno, tendría que corroborarlo,
mi impresión es que en Madrid cobran,
por supuesto. Por eso, yo estoy casi seguro...
Ahí tenemos la explicación.
Pero claro, es que el Partido Popular se podría quedar sin representación en un ayuntamiento en el que ha ganado las elecciones.
Fíjate la que tenían hoy en la Comunidad de Madrid, porque la diputada de Ciudadanos, que en hora y cuarto da rueda de prensa para explicar lo que Mariano Alonso nos ha adelantado, que va a ser renunciar al acta de diputado, Eva Borox, que había sido señalada por Marjaliza como parte del contubernio púnico y demás, si ella decía, muy bien, échenme ustedes de Ciudadanos, pero yo no me voy, la mayoría formada en la Comunidad de Madrid para que gobierne Cifuentes,
está muy bien explicada,
PP Ciudadanos, se iba al garete. Y no digo yo que Baboro se fuera a sumar ni que Gabilondo y Podemos iban a aceptar
una moción de censura,
que todo puede ser, pero si no renunciaba, y de momento lo cojo con pinzas porque hasta que no lo diga yo no me creo ya nada.
Dice, para terminar, quien abandera esa rebelión de los concejales, yo sé que es muy complicado porque nos estamos yendo a una política no ya solo regional o autonómica, sino local, es Alfonso Novo. Alfonso Novo es un cargo importantísimo del Partido Popular de Valencia, mano derecha de Rita Barberá. Es que estamos hablando de que el PP de Valencia, la guerra que hay internamente en el PP de Valencia es histórica e inédita. Y yo creo que mucha gente en la dirección nacional tenía ganas de contar cómo Rita Barberá les estaba presionando.
Te corto, Cayetano, sí, porque sé que tienen muchas ganas de escuchar a Alberto Garzón en la rueda de prensa en el Congreso. No sé si pregunta a los periodistas o está hablando ya él.
Porque si es el mismo acuerdo que se presentó la última vez, el resultado va a ser el mismo. Y el resultado es de fracaso. Por lo tanto, si no se quiere fracasar, ese acuerdo tiene que ser modificado. Y ese acuerdo tendrá que ser modificado, y para que eso sea exitoso, pasa necesariamente porque Podemos y Partido Socialista se pongan de acuerdo y se sienten y hablen y, naturalmente, puedan seguir dialogando. Nosotros vamos a hacerlo. Vamos a reunirnos con todos aquellos que nos quieran reunir, porque creemos que es nuestra responsabilidad y representamos 1 millón de personas que nos han votado en las últimas elecciones, pero insistimos, de momento no hemos puesto ninguna reunión próxima porque estamos a la espera de ver cuál es la relación real, concreta, que existe entre el Partido Socialista y Podemos, habida cuenta de que es una circunstancia diferente a la de hace 2 semanas. Y eso va a determinar, naturalmente...
Datos de esa reunión, Nieves, que sabemos, porque a lo mejor Cayetano tenía razón y hay noticias con Izquierda Unida.
Tenía dos claves de esa reunión, dos puntos que se han tratado dentro de esos comités negociadores. Uno lo acaba de decir Alberto Garzón, que el Partido Socialista llega a un acuerdo con la formación Podemos, y el otro es que están intentando evitar por todos los medios que vayamos a unas nuevas elecciones.
No veta que Ciudadanos se encargue de la parte económica y la izquierda de la parte de la agenda social, como dice, y le están preguntando a qué se ha comprometido el PSOE con él.
La sensación que ellos tienen, o que al menos la dirección tiene, de que la destitución fulminante del número 3 de Sergio Pascual perjudica la negociación o hace más complicado el pacto, pues se ha impuesto, dicen, el sector más duro. Gracias.
Bueno, la última pregunta es una pregunta que solo puede responder Podemos. Nosotros respetamos la gestión que cada uno haga en su casa. Nosotros no nos han dicho nada, no hemos hablado de la relación de Podemos en esta última reunión. Lo que sí es cierto es que nosotros pedimos al mismo tiempo no solo esta reunión con el Partido Socialista, sino también pedimos una reunión con Podemos. Y fue una petición expresa al portavoz, a Íñigo Errejón, que todavía no hemos tenido respuesta. Imaginamos que no va a haber ningún problema en que nos respondan afirmativamente, pero de momento no hemos podido reunirnos.
Es que no está, Alberto, porque... es que Íñigo Errejón no está desaparecido, por eso no te ha respondido a ti ni a nadie.
Yo insisto, a mí me parece que todo esto es marear la perdiz. Simplemente recuerdo que Izquierda Unida son 2 diputados lo que tiene, y que la negociación clave en términos de abstención, en términos de coalición, en términos de lo que lleguen, si es que llegan, es PSOE-Podemos. Todo lo demás, y eso habrá que añadir efectivamente luego, si llegan a un acuerdo, PNV, apoyo, abstención de Democracia y Libertad o de Esquerra. Es decir, lo mollar en los próximos días será la negociación PSOE-Podemos. Y todo lo demás es ruido.
Ruido que es políticamente significativo, por lo demás, porque en el ámbito de la izquierda tiene importancia, y mucha, izquierda, el hecho que, por ejemplo, Izquierda Unida, que son 1 millón de votos, no es moco de pavo, y Compromís, por ejemplo, votasen a favor de la investidura y lo hiciese imposible el gobierno del cambio, Podemos.
De hecho,
eso,
Pepe,
políticamente
es
significativo.
De hecho, Pepe, ya es significativo que Izquierda Unida y Compromís estén poniendo más fácil al Partido Socialista, se encuentren, negocien, se reúnan, porque en principio lo que quería ese bloque de izquierdas es que todos le dieran un no. Y fue lo primero que se hizo. Izquierda Unida, Compromís, Podemos y Las Mareas dijeron, como ha ido con Ciudadanos, rompemos las reuniones. Y ahora estamos viendo que otra vez vuelven. Y una cosa, Cayetano, es verdad que tiene 2 diputados Izquierda Unida, pero Podemos no mira los 2 diputados de Izquierda Unida.
Mira el millón de votos.
Mira el millón mínimo de votos, mínimo, porque en las encuestas le están diciendo que el desgaste de Podemos puede subir Izquierda Unida, porque juntos...
No, claro,
el millón de votos y los...
Se transforma en 15 o 20 diputados.
Ahí está.
Por
no, cuidado con eso, que no está tan claro. No está tan claro. El millón de votos de Izquierda Unida, tú repites hoy los resultados y no te salen 20 diputados más, ni mucho menos. Está estudiado. Carlos Castro, de La Vanguardia, que es un demógrafo, en fin, un estadístico profesional, lo ha calculado y lo ha publicado. No hay un cambio muy significativo. La ley de ONG es muy complicada.
Pues...
Te puede pegar un subidón exponencial o no.
Yo no
y entonces, visto... con ese millón de votos, curiosamente, y contra lo que indica la intuición, no tendrías el subidón.
Es que no es intuición. Yo no he visto el informe de Carles Castro que citas, con lo cual no me voy a pronunciar sobre él. Simplemente digo que el tercero, el cuarto escaño, en muchas circunscripciones provinciales, el 20 de diciembre, Podemos se quedó en puertas.
Claro.
Y que con el millón de votos...
Entra.
Diría,
al tercero.
Voto arriba, voto abajo, que diría el citado antes Alfonso Guerra... coges esos escaños y que eso, yo sí que he visto informes, se calcula que puede incrementar,
si hay una
traslación, en 15 o 20 escaños a la marca de Podemos.
Castilla y León así eran normalmente 2-1, dos Partido Popular, uno Partido Socialista, y ahora podría ser 1-1-1.
Ni siquiera recurráis a la ley DONT. Si lo que se está viendo es que la imagen de Podemos, sobre todo de Pablo Iglesias, está sufriendo un desgaste en beneficio de la de Alberto Garzón, si consigue Pablo Iglesias hacerle la OPA a Alberto Garzón, pues el votante de Izquierda Unida se queda sin sitio al que votar.
De todas maneras, yo insisto con esto de que ahora es verdad que ahora Pablo Iglesias está sufriendo desgaste, que se está retratando, que mucha gente se está dando cuenta de cómo es, pero es que yo estos comentarios de la gente ya se está empezando a dar cuenta de cómo es Pablo Iglesias, lo decía hace unos meses, y de repente en las elecciones sacó los resultados electorales que sacó. Así que vamos a ver hasta qué punto esto le pasa factura electoral a Podemos. Las encuestas parece que dicen que sí,
pero en este momento, ojo,
se han equivocado tanto en los últimos meses.
Pero imagínate si es para de proyección al 26 de junio, en este momento. O sea, yo no digo que las encuestas no se equivocaran en septiembre, pero de septiembre a noviembre pasaron a diciembre muchas cosas. Perdonad, porque es que no es solo lo que haya dicho Pedro Sánchez sobre Tsipras y demás que habéis escuchado.
¿Habló Tsipras?
No, es que cuando han hablado les han rotulado lo que le estaba diciendo Pedro Sánchez a Tsipras. ¿Qué le decía él en el cara a cara cuando se han visto? Porque esto no es le voy a pedir. Es que se lo ha pedido, Nieves.
Sí, se lo ha pedido, y tenemos ya algunos de los vídeos del interior de esa
subtitulados.
Sala, subtitulados con Pedro Sánchez y con Tsipras, y Pedro Sánchez dirigiéndose a él con un intérprete y le está diciendo: él está bloqueando por Pablo Iglesias. Es muy duro en las negociaciones. Hay más textual, voy a llegar a ello.
Le ha faltado ya...
¿Hacía falta un intérprete? Tsipras habla inglés y Pedro Sánchez también.
Tiene ahí a un observador.
No, que es que igual esto también es otra teatralización, como lo de la razón.
Que no, sin duda.
Claro.
Porque es que se lo está diciendo en español, para que lo rotulen, y dice, él está bloqueando. Le falta ya archivarse y decir, esto yo lo veo, esto no es... O sea, si es presión para convencer a Podemos, es como la de Pablo Iglesias diciéndole que le había elegido el vicepresidente cuando el otro estaba con el rey. Esto ya a mí me suena demasiado, Cayetano. ¿30 segundos?
No, si puedo volver a...
Sí,
a la...
pero en 30 segundos.
Sí, la descripción que ha hecho Pablo antes, cambio de tema, ¿eh?, de la situación del PP en Valencia, yo insisto que la ha descrito muy bien. Yo creo que esa situación es impensable si hubiese, porque yo también quiero decir que no toda la culpa es de Rajoy como presidente del Partido Popular. ¿Dónde está la secretaria general del Partido Popular? Es que no manda nadie en el Partido Popular. ¿Dónde está la secretaria general? Claro, yo entiendo que para Rita Barberá, que lleva 24 años en el machito y ha sido alcaldesa de Valencia, ganó por mayoría absoluta, lo de Martínez Maíllo es una broma. Y bueno, este señor... O sea, entonces,
bueno, no, pues
falta autoridad moral.
De Maroto, lo de Maroto...
Bueno, Maroto ni te cuento, claro. O Pablo Casado, ¿eh?
El vídeo, atención, lo dice en inglés y está traducido, ¿eh? Se hablan en inglés y Pedro Sánchez le dice en inglés a Tsipras: es muy duro negociando. Es que lo está bloqueando. Necesitan un seguro de vida, Nieves.
Pues para
Sánchez y Pablo Iglesias.
Para contratarlo, que llamen al 900-177-177. Te cubre desde el primer momento y te da una tranquilidad que ningún tipo de ahorro a largo plazo te puede dar.
Pues
a Aegon.
Ahí está. Y lo de los 35 años, ya saben ustedes, Montesinos llegará a ello y a muchos más, y podrá sacar rendimientos de inversión. Cayetano González,
Muchas gracias y mañana que haya suerte a las 12 del mediodía en el sorteo, Dieter.
La suerte para quien la necesite.
Yo,
¿el sorteo?
El sorteo de la Champions, pues es que Cayetano claro. Solo vive...
Que era la Navidad o algo.
Yo pido suerte para que no llueva en Semana Santa.
Aquí
que
cada no uno... Lleva... ¿Quieres pedir algo, Pepe?
Tengo complicado, pero es que, hombre, los tronos que sale el cautivo el lunes en Málaga...
En Semana Santa estamos aquí contándoselo todo lo que suceda en la política y en las procesiones. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.